Dígalo conmigo, habitación. Una vez más, dígalo conmigo, habitación. ¿Cuál es la parte de su casa que más le gusta? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? La habitación, dice la hermana Jepsi. ¿Alguien más? ¿Cuál es la parte de la casa que más le gusta por este lado? La cocina. La cocina. ¿Quién más acá de este lado? La sala. Wow, aquí de este lado. ¿Qué es la parte de la casa que más le gusta? Nada, dice. Bueno. Su recámara. ¿Alguien más por este lado? La cocina. La sala. ¿Alguna persona más que tenga alguna otra preferencia? ¿Perdón? El closet. A mí me encanta el baño. Porque en el baño, si lo usas bien, no hay interrupciones. O sea, si lo usas adecuadamente, no hay interrupciones. ¿Ok? Puedes estar ahí, mira, tan tranquilo. O sea, no te molesta a nadie ahí en el baño. Si lo usas adecuadamente. Pero si vas al baño y dejas la puerta abierta, pues entonces hasta el perro se mete cuando no debe, ¿no? Pero hay un lugar en la casa que te gusta, lo disfrutas. Okay. Hay ciertas cosas en las cuales tenemos preferencias. Por ejemplo, hay personas que son muy observadoras, personas que observan mucho. Una persona como esa era nuestro hermano San, una persona que observaba, detalladamente observaba. Y cuando te quería decir algo, te lo decía, no importara lo que fuera, pero te lo decía consciente, bien consciente de lo que estaba diciendo, pero la otra cosa, te hacía consciente de lo que te decía. No permitía que tú escucharas sin prestar atención. Prestabas atención a lo que te estaba diciendo. Hoy la palabra del Señor nos entrega a nosotros una semblanza muy interesante. Hemos estado hablando y vamos a estar hablando todo este mes de enero acerca de finanzas. A todos nos gusta el dinero. ¿A cuánto les gusta el dinero aquí? A mí me encanta el dinero. ¿Ok? Lástima que cuando venimos de nuestros países, pensábamos que aquí en Estados Unidos el dinero se barría. Agarrabas una escoba y acumulabas y ya te hacías rico de la noche a la mañana. Incluso los que viven en nuestros países piensan y dicen, hey, mándame un iPad nuevo. Sí, como está de ir a recoger al basurero, ¿no? O mándame el nuevo PlayStation. Y luego le dicen, pero si ni yo lo tengo, ¿cómo te lo voy a mandar a ti, no? Y luego tienes 15 sobrinos y los 15 quieres que sean sus... ellos quieren que tú seas su Santa Claus, de iPad para arriba, todos, ¿no? Y luego te preguntas tú, bueno, pues ¿este qué piensa? ¿Que aquí se recoge el dinero con pala o qué? ¿Ok? Pero la palabra del Señor, hemos estado hablando de finanzas, vamos a terminar nuestra serie de finanzas este mes de enero. El mes de enero es el día, el mes que hablamos de finanzas, porque la finanza es importante para todos. Al que no le interese las finanzas, que no trabaje. Se está acordando de su hijo, ¿verdad? Porque como a él no le interesan las finanzas, a él no le importa qué va a hacer usted con tal que usted tenga la comida lista. Éxodo capítulo 25, verso 8. Continuando con esta serie y continuando con la temática que presenta el libro de Éxodo, ahora en el capítulo 25, verso 8, dice Dios hablando a Moisés. ¿Quién está hablando? Dios hablando a Moisés. Dice, y harás un santuario para mí. ¿Para quién? Exacto, para Dios. Y luego Dios hace un compromiso. ¿Ok? Dice, y habitaré en medio de ellos. Notemos que hay dos cosas interesantes. Número uno. Hay una solicitud de una habitación para alguien en particular. Y número dos, hay un compromiso de Dios para aquellos que construyen su santuario. Puede sentarse este día. Recuerdo a mi abuelo, en aquellos muchos años atrás, cuando apenas yo tenía 14 años, mi abuelo un día me dijo, Mi abuelo era un ex militar y había sido trabajado con algunas personas en ese sentido, pero su trabajo de él era albañil. Después de retirarse de estos asuntos, su trabajo era ser albañil. Y recuerdo que yo estoy en la casa de mi abuelo y me dice: hoy te voy a enseñar a trabajar, Samuel. Pues yo emocionado, ¿no? Como cualquier niño cuando le van a enseñar a trabajar, dice, haz de cuenta que le van a hacer un regalo, ¿no? Mi abuelo me lleva con él y entonces mi abuelo es albañil y entonces él tiene que hacer una barda o una cerca o fan para los otros, las United States American people, ¿ok? Y entonces resulta que él me dice: ok, tú lo único que vas a hacer es colar la arena. Es lo único que... Yo pensé, es algo tan simple y tan sencillo. Entonces me trajo una carretilla y en la carretilla, arriba de la carretilla, puso como una especie de colador, por así decirlo, una malla metálica. Y dijo: la arena que está en el suelo la vas a tirar arriba de la carretilla para que solamente se filtre la arena y la piedra se quede por separado. Entonces yo dije: bueno, pues está interesante, pero no me pareció interesante. Después de dar varias paladas con la, ahora sí que con la pala, y me empezara a salir la primera ampolla, dije: no, aquí la cosa ya no está bien. Dije: mi abuelo, porque tiene manos cayudas y feas, él piensa que yo también. Entonces a los 10 minutos le dije: abuelo, yo ya terminé mi trabajo. Dice: pero ¿cómo si estamos empezando? Mira, ya se me reventó la primera ampolla, yo ya no trabajo en esto. Desde entonces supe que no quería yo ser albañil. Le agradezco a mi abuelo la lección, porque lo que aprendí era que yo no nací para ser albañil. Para una construcción se necesita mano de obra. Para una construcción se necesitan materiales. Para una construcción se necesita dinero. Para una construcción se necesita inteligencia. Para una construcción se necesitan herramientas. Para una construcción se necesitan todo este tipo de cosas juntas para poder llegar al momento de disfrutar de una construcción. Hay personas, y lo digo por los hermanos caballeros, se les está cayendo una ventana y dicen: esperemos a que se caiga. Cuando se caiga, habrá que llamar a alguien, pero no pueden hacer nada, ¿ok? Y la hermana mira y dice: ¿cuándo irá a componer la ventana? Y el hermano dice: ¿cuándo se irá a caer la ventana? Y ahí está el dilema entre los dos. Para una construcción se necesitan muchos materiales, pero la construcción de la casa de Jehová requiere dos ingredientes. Dígalo conmigo: voluntad y corazón. Otra vez, para la construcción de la casa de Jehová se requieren dos ingredientes: voluntad y corazón. No es simplemente la voluntad, se requieren dos ingredientes importantes. Estos son parte de los cimientos puestos en la construcción de la casa de Jehová. Para aquellos que no lo saben, no saben la historia de esta casa en la que usted está hoy sentado. Esto era un bingo hall. Aquí se hacían dos cosas: se jugaba lotería y se fumaba. Cuando usted entraba a este lugar, antes que fuera remodelado, el cielo de esta casa era totalmente amarillo, porque el lugar aquí estaba totalmente impregnado del olor que produce el cigarro y del color que produce ese humo de cigarro. Pero hubo una voluntad en el corazón de una persona de comprar este lugar para hacerlo la casa de unas personas que quisieran alabar a Dios. Y esa voluntad, querido, requería que hubiese acción. Usted está sentado en una propiedad que vale $450,000. ¿Y cuánto le costó a usted? Usted está sentado hoy aquí en una propiedad que cuesta 450 mil dólares, que alguien la pagó, que alguien quiso que este lugar se convirtiese en una casa de Jehová, pero hacía falta la voluntad y hacía falta el corazón. Después de que se ha comprado esta propiedad, necesita que el techo de la propiedad esta, que está convertido en un cielo amarillo por el cigarro, necesita ser quitado todo. Necesitamos emplear 60 mil dólares para poner luces, para poner sonido, para poner la carpeta, para construir el escenario, para poner cada una de las cosas en su lugar. Hacía falta no simplemente la voluntad y el corazón, hacía falta también el dinero. Ahora el pueblo de Israel enfrentaba una comisión de Dios. Nosotros enfrentamos una comisión de Dios. Es impresionante mirar cuál es la forma en la cual Dios inicia la construcción de su casa. Si bien era cierto que un pueblo que había salido de la esclavitud, también es cierto que su corazón en ese momento se encontraba en el más alto nivel de ánimo. Cuando tú tienes un triunfo, te sientes invencible. Por ejemplo, para que se acuerde sus años mozos, cuando la muchacha le dijo que sí, usted decía, pero pues cómo no, si mira este galán. ¿Okay? Usted decía, pero cómo no, si mira, le hablé bien, pero cómo no, si invertí mi dinero, pero cómo no, si hasta me lavé los dientes ese día. Se sentía bien porque había conquistado a la muchacha. Pero ¿qué pasó cuando la muchacha le dijo que no? Right? Cuando tienes un triunfo te sientes grande, cuando tienes un fracaso te sientes diminuto, ¿cierto? El pueblo de Israel había salido 430 años de esclavitud, no tenía nada, no le pertenecía nada. Cuando sale de ese tiempo de esclavitud y Dios le pide que construya el tabernáculo, era el punto más alto de su motivación. El punto más alto. Se encontraban energizados y decían, nuestro Dios es poderoso, abrió el mar, ha traído a nuestra casa bendición, golpeó a los egipcios, trajo las plagas, hizo todo esto. Y el pueblo de Israel estaba emocionado con lo que Dios había hecho. Pero es muy posible que a lo largo de la historia, este es el momento de ánimo más alto del pueblo. Esta generación de libres ahora tenía la oportunidad. Escucha bien esta parte, por favor. Esta nueva generación de libres ahora tenía la oportunidad, dilo conmigo, de demostrar su gratitud. Dilo conmigo otra vez. De demostrar su gratitud. Y su testimonio quedaría para las generaciones siguientes. Dios le hacía al pueblo de Israel una promesa grande, que hoy nosotros quisiéramos escuchar, y es el hecho de que Él habitaría entre nosotros. Se puede tener una casa, querido, sin que sea un hogar. Se puede tener una mujer a la fuerza, como lo hacen en muchos países árabes, a la fuerza, simplemente porque el padre negoció que esa muchacha se casaría con aquel fulano y al padre le dio la gana, entonces la muchacha simplemente tiene que irse con aquella persona porque al padre le dio la gana que esa muchacha se casara con fulano, con sotano, porque fue un matrimonio arreglado. Se puede hacer eso. Claro, no en nuestro contexto. Por supuesto que no, y qué bueno que no. Pero ¿sabes una cosa? Se necesita voluntad. Si nosotros tenemos una casa, pero no tenemos un hogar, la casa no nos satisface. Si nosotros tenemos una esposa, pero la esposa no nos ama, nada nos satisface. Es más, es posible, como lo hacían los reyes, antes de probar la comida, el copero tenía que probar el vino y el cocinero tenía que probar la comida para estar seguro de que no iba a ser envenenado. Se puede tener muchas cosas, pero nada de eso te van a satisfacer. Cuando llegamos a tener el beneficio tan grande, cuando llegamos a entender el beneficio tan grande de nuestra ofrenda, podemos decir como aquellos que han experimentado darle a Dios. Aquellos a los cuales por su fidelidad la mano de Dios se ha extendido a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Escucha por favor esta parte, querido, que es una parte sumamente importante. Pastor, ¿por qué Dios está interesado en mi dinero? Porque el dinero tuyo, escucha por favor, escucha, por favor presta mucha atención. El dinero tuyo es la parte que más guardas en tu vida. Muchas personas protegen más su dinero que a su esposa. Protegen más su dinero que a sus hijos. Aman más su dinero que su propia vida. Y el dinero, como dice la Biblia, es el origen de todos los males de aquellos que ponen al dinero por encima de Dios. Si no puedes, recuérdate esta parte. El dinero es una bestia salvaje que tendrás que aprender a domesticar. Puede ser que el dinero se convierta en tu esclavo y que trabaje para ti. Por eso es recomendable que tengas inversiones en dinero. Pero hay una cosa inversa. Si el dinero no es tu esclavo y trabaja para ti, es muy posible que tú seas el esclavo de tu dinero. Cuando miramos el lugar en el que estamos, debemos preguntarnos si este es el lugar el que visitarán nuestros hijos y nuestros nietos. Es la primera vez en mi vida que yo estoy en la misma ciudad por tantos años, Elkhart, Indiana. Antes de Elkhart, Indiana, yo había estado, el más tiempo que había estado en una ciudad eran 4 años y medio. A partir de ahí, desde una vida consciente, como trabajador, que ya dependía de mí mismo, Elkhart, Indiana es la ciudad en la que he estado más tiempo que en ninguna parte en mi vida. La razón que me he quedado aquí es porque me he intentado ir 2 veces. Pero te voy a decir desde el punto de vista espiritual, a Dios le dio la gana que yo siga aquí. Porque yo ya me había ido 2 veces. ¿Ok? Me fui a la Florida, porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa. ¿Ok? Entonces lo que descubrí en la Florida es que en el mar la vida es doblemente cara. O sea, ¿ok? Eso fue lo que yo descubrí. ¿Sí? O sea, si te quieres cortar el pelo y en Elkhart te cobran 15, prepárate que allá en la Florida te van a tomar el pelo. 30 mínimo el corte, ¿ok? Y quién sabe cómo quedes, ¿ok? Me he intentado ir 2 veces, pero Dios le ha placido que regrese. Una de las razones que a mí me llamó mucho la atención es que mis hijos me dijeron cuando nosotros regresamos de la Florida: Dad, nosotros no queremos ir a una iglesia hispana. A mí me asombró. Yo dije, pero ¿cómo? Si las iglesias hispanas son bien divertidas, bien amenas. El pastor es bien juguetón, todo es bien chévere. O sea, empiezan en tiempo y terminan en tiempo. ¿Cuál es el problema? Dice, ok, queremos experimentar una iglesia americana. Pero entonces yo me pregunté, mi esposa y yo te guiamos un acuerdo. Y dijimos, mira, no estamos pastoreando una iglesia, vamos a concentrarnos en una iglesia americana. Pero que se involucren nuestros hijos. Nuestros hijos encontraron un pastor de jóvenes, encontraron un grupo bastante agradable, se quedaron, disfrutaron toda esa etapa. Y sabes una cosa, por eso llegamos aquí nosotros. Mi pregunta para ti, querido, y posiblemente para muchos no tenga sentido en este momento lo que voy a decir. Posiblemente, y escucha bien esta parte, hay iglesias que tienen 25 y 30 años de haberse establecido. Y los niños que nacieron en la iglesia, crecieron en esa iglesia, se casaron en esa iglesia y ahora sirven en esa iglesia. Tres diferentes o cuatro diferentes estaciones donde esa familia fue albergada por esa iglesia y el beneficio que recibe su familia es el beneficio de tener una casa espiritual. Escúchame esta parte. Una casa espiritual, un desarrollo para su vida espiritual, una enseñanza para su vida espiritual y una práctica para su vida espiritual. Pero las personas, esta iglesia tiene 6 años apenas. Empezamos y no habían jóvenes. Y sabes una cosa que me preocupa, que los jóvenes tengan padres irresponsables. Es lo que más me preocupa. Porque los jóvenes cuando tienen padres irresponsables, ahora resulta que los pobres hijos con padres irresponsables no tienen una dirección responsable. De por sí los jóvenes, ¿ok? Tienen problemas para ubicarse. Hoy se sienten bien, mañana se sienten bien, pasado mañana se sienten mal, y pasado después se sienten peor. Y el día que vienen los jóvenes no saben si van y vienen o están estacionados. Porque cambian de carácter y dicen, bueno, simplemente amanecí con el pie izquierdo. Y cuando yo veo a alguien así, digo, no, amaneció de cabeza el pobre. Ahora, cuando la persona no identifica su casa, querido, esta casa la estamos construyendo. Estamos construyendo esta casa. Y yo quisiera quedarme aquí hasta retirarme. Escucha, escucha bien esta parte. Pero quiero que por favor prestes mucha atención. Yo quisiera quedarme aquí hasta retirarme. Pero te voy a decir algo que es bien importante que lo sepas. La iglesia puede permanecer abierta cuando la iglesia y la membresía de la iglesia soporta financieramente su iglesia. Escucha bien esta parte y tómalo bien en serio. Tómalo bien en serio. Si nunca lo has tomado en serio, tómalo en serio hoy. Si no soportas financieramente tu casa espiritual, te quedarás sin casa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si no soportas tu casa espiritual financieramente, te quedarás sin casa. Y vas a vivir espiritualmente abajo del puente. Si tú pagas $650 de renta al mes, significa que pagas $7,800 al año. Y si tú diste solamente $500 a tu iglesia en el año, escucha bien, significa que la casa en la que tú vives, de acuerdo a tus prioridades, es más importante tu casa que la casa de Jehová. Si tú entiendes el concepto bíblico, podrás tener una casa espiritual. Muchas personas no invierten en su iglesia porque siguen pensando que algún día se irán. Algún día me voy a ir. ¿Para qué voy a invertir aquí? O sea, ¿qué me importa si el pastor quiere, el año próximo tiene un proyecto que vale $5,000? ¿Qué me importa si el pastor no lo hace? Querido, escucha por favor esta parte, que es una parte sensible. Yo sé que hablar de dinero, es más, ¿sabes una cosa? La razón por la que yo no quería ser pastor era porque yo nunca he querido ser pobre. Y la otra razón por la que no quería ser pastor era porque en mi vida como hijo de pastor, en cierta ocasión de mi vida, como niño curioso, había una junta en la iglesia. Había una junta en la iglesia. ¿Y qué crees que estaba en la iglesia, en la junta? Los hermanos de la iglesia, los que cantaban y alababan a Dios con sus manos en alto, estaban en la junta. Pero yo tenía apenas 13 años, no podía estar en la junta. Pero la iglesia tenía un cuartito así en un lado. Y ese cuartito era por donde entraba uno a los cuadros de Navidad para practicar los cuadros de Navidad. Desde ese cuartito entraba. Y había una pequeña rendija y entre la puerta y el suelo. Y estaba su servidor aprendiendo sus lecciones, vigilando por ahí. Ahí estaba yo mirando. Y ¿sabes qué? La junta se puso calientita. ¿Ok? Porque estaban hablando de dinero. Y un hermano, bien simpático, lo recuerdo, bien inteligente, bien simpático, se paró arriba de la silla y le dijo al pastor: yo soy el que paga su salario con mis diezmos, pastor. Y yo lo estoy mirando desde la reja, desde la puerta. Cuando yo estoy mirando a ese hombre, parado arriba de la silla, hablándole a mi padre en ese tono, yo dije, gracias a Dios que yo nunca seré pastor. Cuando yo observé esa imagen, yo dije en mi corazón, a mi corta edad, yo nunca voy a permitir que una persona, porque me pague a mí mi salario, piense que le pertenezco. Y en cierta ocasión, cuando estaba trabajando construcción, este hombre que vive en una casa de $500,000, me pidió que le hiciera un trabajo. Y fui y le hice, manejé 4 horas para hacer un trabajo. Trabajé todo el día. Trabajé hasta las 3 de la madrugada de corrido para terminar el trabajo y venirme al siguiente día. Llegamos a la mañana y me dice el Señor: ok, vámonos. En Elkhart te voy a pagar. Le dije: no, ni tú ni yo nos vamos de aquí hasta que me pagues mi dinero. Porque yo trabajé para mantener a mi familia. No vine aquí para hacerte tu capricho. Y me dijo: no me hables así, que por mí estás comiendo. Le dije: tú no eres el dueño de mi vida. Me pagas a mí mi dinero o no, ninguno de los dos se va de aquí. Llegamos a Elkhart, le entregué su camioneta, porque yo estaba manejando su camioneta, y le dije: hazme un gran favor, quita mi nombre y mi teléfono de tu teléfono y jamás en tu vida me vuelvas a llamar. Cuando estamos hablando de dinero, muchas veces nosotros, queridos, somos muy sensibles al dinero. Hay personas no simplemente que no invierten porque piensan y dicen: bueno, yo mañana me voy de la iglesia, por eso no voy a invertir en la iglesia. De la misma manera en la que esta iglesia no la consideran suya. Este es un tema delicado, pero se tiene que tratar. El pastor Bill Hybel, pastor de una iglesia en Chicago por 35 años, con una membresía de 20 mil miembros, donde uno de sus programas, que hace una vez al año y que tiene una audiencia en vivo de 300 a 500 mil personas en vivo viendo su conferencia, cada estación en cualquier país del mundo para que las personas miren su conferencia, cuesta $20,000. Y les pregunta a la iglesia, ¿quién quiere pagar por una estación que cuesta $20,000? Y llegó un hombre y le dijo, yo quiero pagar por 12. Y le dijo el pastor, ven 12 membresías que cuestan $200. No, quiero pagar 20 estaciones que cuestan $20,000. Querido, escúchame bien. ¿Cuántos de aquí están rentando casas? Alcen su mano los que están rentando casas. Ok. Le voy a explicar algo. Nosotros estamos construyendo la fortuna de alguien más. Nosotros somos los que mantenemos el que la yardita se vea bonita. Porque usted cada mes y yo cada mes pagamos, yo pago $700 de renta en mi casa. ¿Ok? Tengo el beneficio de que hay, estos días que ha caído nieve, alguien ya pasa con su maquinita y hace un caminito para que nosotros salgamos. ¿Ok? Pero eso nos cuesta $700 mensuales. ¿Ok? La casa de Jehová. ¿Por qué se condicionó el recibir la ofrenda? Dios le dijo que recogerían una ofrenda para la casa de Jehová con dos condiciones. La primera, que tenía que ser una ofrenda voluntaria. Y la segunda, que tenía que ser del corazón. Se necesitan materiales para la construcción, pero no se puede hacer, dígalo conmigo, sin voluntad. Dígalo conmigo, no se puede hacer sin voluntad. Le voy a dar un dato para que usted tenga un dato. Que después se lo voy a explicar después, más después. Pero ahorita nada más le voy a dar un dato. Este año que pasó, 2014, perdimos a dos personas. Tuvimos un funeral y una despedida. Sin contar los que se fueron sin previo aviso. Que los que se fueron sin previo aviso, pues ni modo. ¿Ok? Pero tuvimos dos personas, dos pérdidas. ¿Uno de ellos quién fue? ¿Y el otro? El pastor Samuel Andero se fue. ¿Ok? Y el hermano San se nos murió. ¿Ok? Te voy a dar un dato para que tú entiendas esta parte. En esa pérdida de dos hombres, esta iglesia perdió aproximadamente $12,000 de ingreso. $12,000 de ingreso esta iglesia perdió en esos dos hombres que se fueron. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Quién va a reemplazar esos $12,000 que necesitamos para poder seguir corriendo este año 2015? Estoy pensando seriamente hacer un app para tu celular y regalártelo y que lo descargues gratuitamente y lo pongas en tu celular. Y el app se va a llamar Termómetro de Fidelidad. Iba a tener 52 semanas. Semana número uno, le vas a poner en el cuadrito, le vas a poner tus diezmos de la semana. Y en el cuadrito siguiente, va a aparecer, una vez que pongas tus diezmos ahí, va a aparecer en verde, fiel. Fiel, 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 fiel. En el otro cuadrito de al lado, no va a decir nada. Pero como no pusiste tus diezmos de la semana, va a aparecer un cuadrito que va a decir, infiel, 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 infiel. A ver, no se rieron. No entendí por qué no se rieron la segunda vez. Ahora, te explico por esto. La casa de Jehová necesita materiales, pero necesita voluntad. Sin la voluntad, querido, yo no puedo ir contigo y exigirte nada. Te puedo sugerir que apoyes a tu iglesia financieramente. Escucha, dilo conmigo, me puedes sugerir que apoye mi iglesia financieramente, pero no te puedo exigir. ¿Sabes por qué no te puedo exigir? Porque yo no soy Dios. Yo simplemente soy el cartero. Hoy te estoy entregando una carta que dice, necesitas ser fiel a tu Señor para que construyas la habitación en la que vives y disfrutes tu cocina y disfrutes tu sala y te sientes en el sillón reclinatorio de la habitación de Dios y descanses, porque tus hijos están siendo entrenados en la casa de Jehová. De lo contrario, no vas a tener cocina donde alimentarte, no vas a tener sala donde sentarte a disfrutar. Querido, te lo digo en serio. Yo empecé al revés de como han empezado algunos pastores. Yo empecé trabajando y después trabajando en la iglesia. Primero trabajando para mantenerme yo a mi familia y hacer la iglesia. Pero, ¿sabes una cosa? Tengo una traila allá atrás, con herramienta equipada totalmente, a la cual ya le puse un letrero en mi mente y en mi corazón. Jamás volveré a usarlas para trabajar, para ganar el salario de mi casa. Porque ahora, Dios, a través del llamado que me dio hace 17 años, ahora soy pastor de una iglesia y lo seré hasta el último día de mi vida. Seas tú o sea otra iglesia. Seas tú o sea otra iglesia. ¿Sabes por qué? Se necesita voluntad. Suan, esta mujer, la mujer de Harold Hamm, presidente ejecutivo de la petrolera estadounidense Continental Resources, se negó a recibir un cheque de 974.800 millones de dólares de su esposo por el divorcio que estaba firmando. Ella dijo, yo no quiero 1,000 millones de dólares, quiero 5,000 millones de dólares para darle el divorcio a este señor. Porque la empresa en la que trabajan los dos vale 400 veces más que el cheque que le está dando. ¿Sabes una cosa? Cualquiera diría, no hombre, si yo hasta con 50 mil me divorcio. Mira, 50, es más, con 10 mil le doy la libertad. Pero ella no, ella quiere, no quiere 1,000 millones de dólares, ella quiere 5,000 millones de dólares. Sin la voluntad, voluntad, sin ella no se puede lograr nada. Dilo conmigo, sin ella no se puede lograr nada. Por eso se requiere voluntad para venir a la casa de Jehová, querido. Se requiere voluntad de levantarte en la mañana y decir, hoy voy a escuchar la palabra de Jehová que edifica mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos y mis nietos. Voy a invertir en mi generación completa. Se requiere voluntad, querido. Cuando hablamos de la casa de Jehová, también la voluntad no es suficiente, hace falta el corazón. Le voy a poner un ejemplo. Y esta pregunta no tiene caso, si no tiene caso, no tiene sentido, solamente es un ejemplo. ¿Cuántas personas de aquí tienen voluntad para ir a su trabajo?
Good.
Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas de aquí van de corazón a su trabajo porque lo aman? Una, dos, tres. Entonces nunca lo podrán dejar porque lo aman. ¿Okay? Escucha bien esta parte. Este es el caso del pueblo de Israel. No solo deberían de tener la voluntad para ofrecer, sino que más bien tenían que llegar el momento en el cual amaran por anticipado esa casa que se construía para Jehová. Y en la cual se centraría el centro de la bendición, al poderla traspasar a sus hijos y a sus nietos la evidencia de su Dios. Tus hijos y los míos aprenden basado en lo que ven. Hacer las cosas de corazón es un estado diferente a la voluntad. Tus hijos y los míos aprenden diferente. ¿Y sabes cómo aprenden? De lo que ven. Dilo conmigo, aprenden de lo que ven. Cuando tus hijos observan, yo tenía una costumbre con mis hijos. Yo fui de la persona que hacía un contrato, vamos a decir que el contrato costaba $10,000. Y yo le decía a la persona que me contrataba mis servicios, el primer martillazo de mi trabajo te va a costar $5,000. Porque mientras tú no me des $5,000 para empezar el trabajo que cuesta $10,000, yo no me aparezco aquí a trabajar. Entonces, para que yo venga a trabajar y del primer martillazo, tú me tienes que dar $5,000, que es la mitad de mi trabajo. Y muchas veces decían, pues yo no te puedo dar la mitad. Y yo les decía, pues no puedo dar el primer martillazo. Entonces se convencían que sin $5,000 no había el primer martillazo. Y me daban los $5,000. Y lo que hacía yo era ir al banco y cobraba el cheque y le decía a la cajera, dame $2,000 en billetes de 100. Llegaba a la casa, nos sentábamos a la mesa a comer y entonces le decía yo a mis hijos, aunque estuviera el clima prendido, le decía, qué calor hace aquí. Agarraba los $2,000 y los hacía un abaniquito. Y le decía yo, mira, qué calor hay aquí. Y decían, what? Y lo primero que hacía, decía, Dad, ¿es real? Como si yo tuviera imprenta, ¿no? Y entonces agarraba los $2,000 y le decía, ven, mijo, agárralos. Pero no te quedes con él. Le decía yo, ¿ya los tocaste? Sí. Ahora quiero que los huelas. Huélelos. Ahora quiero que los sientas. Y ahora que sepas lo que se siente no tenerlos. Les enseñaba lo que era el dinero, les enseñaba cómo huelía, les enseñaba cómo se tocaba y les decía, si lo quieres ganar, mañana a las 10 de la mañana podemos salir y algún día puedes tener uno de estos. Y no ha llegado el día todavía. No ha llegado, espero que llegue pronto. No ha llegado el día todavía en que uno de mis hijos venga y me diga, Dad, qué calor está haciendo aquí. Yo quiero verlo cuando él tenga en sus manos $2,000, $3,000 y venga y me diga, Dad,
It's too hot in here.
¿Cuál es el destino de la ofrenda? Cabina, por favor, ¿me puede apagar las luces? Todas, completamente todas. Que quede la sala así como está la conciencia de muchos. Todas, todas. ¿Cuál es el destino de tu ofrenda? Sin tu ofrenda, el mundo se va a quedar así como está ahora. Sin tu ofrenda, muchos corazones vivirán en la oscuridad para siempre. Sin tu ofrenda, no habrá quien prenda las luces en el santuario. Sin tu ofrenda, yo puedo no estar aquí. Si me da las luces, por favor, gracias. El acto de tu ofrenda es proveer el santuario de Jehová. Sin ofrenda no hay santuario. Dilo conmigo, sin ofrenda no hay santuario. Y sin santuario no hay ofrenda. Pueden haber cantinas, porque esas se sostienen, porque hay muchos que les pagan por estar abiertas. Sin ofrenda no hay santuario y sin santuario no hay ofrenda. Ambas van de la mano. Si se diera una ofrenda y no hay un santuario a donde adorar, la ofrenda no tendría destino. Si hay un santuario y no hay ofrenda, entonces el santuario no funge su función. Las personas suelen hacer donaciones a una causa, pero son reacias a dar una ofrenda al Señor. Ahora quiero explicarte esta parte. En el año 2681 del calendario Cronos, Moisés erigió el tabernáculo. Por primera vez en el desierto, construyeron el tabernáculo, que tardaron 2 años en construirlo. Y ese mismo tabernáculo, Josué lo vivió por todo el tiempo de su gestión. Pero después, mucho tiempo después, apareció Salomón y trajo del tabernáculo de Jehová parte de los utensilios al templo. Si nosotros perdemos nuestras familias, fue porque no fuimos capaces de construir un santuario para ellos. Repítelo conmigo, por favor. Porque no fuimos capaces de construir un santuario para ellos. Hay personas que están preocupadas, y yo admiro esto, en construirse sus casas. Realmente lo admiro. Pero ¿qué pasa con la casa espiritual? Sin ofrenda no hay santuario, y sin santuario no hay un lugar para la salvación. El que la ofrenda construye el santuario para los que han de ser salvos. Ambas cosas van de la mano. Y los que son salvos son la agencia que financian la salvación de otros. Estoy preocupado. Y esto nunca lo he dicho, esto no lo he dicho públicamente, creo. Si ya lo dije, pues ya ni modo. Pero ahora lo voy a decir. Su pastor necesita $25,000 antes de mayo. Para poder realizar el siguiente proyecto que tengo. $25,000. Eso no estamos hablando de los 5,000 que le dije de la iglesia para hacer un proyecto de la iglesia. Su pastor necesita $25,000. Y usted dirá, bueno, pues el pastor lo necesita, el que los consiga. ¿Verdad que sí? Amen, brother. Right? Pero te voy a explicar algo. Yo no quiero $25,000 para irme a las Bahamas. Por eso es que te digo, yo quiero $25,000 para realizar el proyecto que estoy trabajando, ponerlo en las manos de miles de personas y que miles de personas puedan recibir la palabra de Dios. Los que son salvos son la agencia que financia la salvación de otros. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ahora quiero que pongas atención en esto. Moisés hizo el tabernáculo y luego, 546 años después, Salomón fue a ese tabernáculo que estaba en Gabaón y agarró las piezas del tabernáculo y las trajo al templo, al majestuoso templo de Salomón que David había financiado a través de su vida y de su reino, de la cual el costo del templo de Salomón, no existe una construcción en el planeta que cueste el 10% que ese tabernáculo costaba. 546 años. Quiero decirte esta parte y es la parte que más me interesa que entiendas. La ofrenda que tú des hoy, y no me refiero a la de hoy, precisamente, la ofrenda que tú des hoy puede durar por los próximos 50, 100 años de gente que puede estar aquí adorando a tu Dios. Si tú decides no hacerlo, lo cual es tu derecho, ¿okay? Puedes decidir no hacerlo. Tu casa que tienes solamente va a estar ahí bajo tu propiedad hasta el día en el que te mueras, si es que es tuya. El día en el que te mueras, la casa que tú tienes va a pasar una de varias cosas. Tus hijos se van a pelear por ella. O si no dejaste testamento, el Estado se va a quedar con el 33% de la propiedad y va a repartir entre las personas cercanas a tu familia el resto. O los hijos se van a juntar y van a decir, como no todos podemos vivir en esta casa que papá y mamá tenían, tenemos que venderla y repartirnos el dinero. Y cuando venga otra persona y compre la casa, no quedará historia de lo que tú hiciste en la vida. Sin embargo, si tú inviertes en la casa de Jehová tus finanzas, puedes estar seguro que cada vez que tú pones $1, 100 o 1,000 en la canasta, Dios lleva una contabilidad fiel de lo que tú estás dando. Nosotros te hemos dicho a lo largo de los años, toma un sobre, ponle tu nombre y deposítalo en la canasta para que el fin de año se te entregue un reporte del dinero que diste y cuando vayas a hacer tus taxas, vayas y descuentes el dinero que diste. ¿Okay? Si no lo pusiste en un sobre, no te podemos dar una carta del dinero que diste, porque no lo sabemos. Si lo pusiste en un sobre, te vamos a dar una carta. ¿Okay? Cuando mires el sobre que te dimos, con el reporte de lo que tú diste, te voy a explicar algo. Antes de que salga el app que te dije, cuando mires tu carta de contribuciones a la iglesia, puedes mirar un reflejo de tu fidelidad. Su ofrenda permanecería ofreciendo servicio a Dios. Por eso digo que tu ofrenda sirve para la salvación de otras, de otros. Él espera que tú no te quedes con lo que es su ofrenda. Construyen santuario y habitaré con ustedes, dijo Dios. Constrúyeme un santuario y tendrás un lugar para el perdón, para el agradecimiento, para los sacrificios, para la presencia de Dios. Son innumerables los beneficios que provocamos al dar para la casa de Jehová. Nosotros necesitamos la bendición que produce el que pongamos nuestras finanzas al servicio de la casa de Jehová. Está empezando este año. Esta es la segunda semana del año. Si ya hiciste tu lista de deseos de este año y no incluiste tu fidelidad a Dios, te pido que la incluyas. ¿Sabes? Tu fidelidad a Dios no simplemente te va a dar la bendición que Dios prometió al estar ahí, sino va a mantener esta casa abierta para nuestros hijos y para nuestros nietos.